Nice.
Yeah.
What you're hearing are the sounds of people everywhere putting on Bombas socks, underwear, and T-shirts made from absurdly soft materials that feel like plush clouds. Yeah, that plush. And the best part? For every item you purchase, Bombas donates another to someone facing homelessness.
Bombas. Big comfort for everyone. Go to bombas.com/ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com/ACAST, code ACAST.
Langosta Literaria.
Hola a todos. Bienvenidos a un nuevo podcast de La Langosta Literaria, un espacio para la literatura. Soy Romeo Tello y porque mi público peruano lo pidió, fui invitado de nueva cuenta a este podcast. Agradezco mucho sus comentarios. En este episodio vamos a hablar de la relación entre literatura y ajedrez a propósito de la nueva serie Gambito de Dama que ha causado gran sensación y, por supuesto, de la novela que la antecede. Están conmigo en cabina Michelle Griffin y Miguel Ángel Moncada. ¿Qué tal? ¿Cómo están, compañeros?
Hola, Romeo. Muchas gracias por la invitación. Muy contentos de estar aquí y hablar de la serie y del libro.
Hola, Romeo. Hola, Mitch. Muchas gracias por la invitación. Yo también estoy contento porque es un tema que me gusta y además da para mucho, mucho, mucho de qué hablar. Y seguro allá afuera hay muchísimos fans del ajedrez y gente que incluso se está acercando al ajedrez por la serie, ¿no? El Gambito de Dama y el libro.
Pues sí, como lo comentábamos, vamos a platicar a propósito de la serie, de la relación entre ajedrez y literatura, que es bastante, bastante fecunda y hay muchos escritores que se interesaron por el tema. Pero, pues eso, la serie la verdad es que ha causado una gran conmoción. Yo estaba revisando, la verdad es que cuando salió la serie y me la recomendaron, me la eché con bastante interés, porque además da la casualidad que ahorita a mi hijo le está interesando el ajedrez y estamos jugando y él está aprendiendo a jugar. Entonces, ese componente personal hizo que a mí me interesara aún más la serie, pero pues además todo el mundo la está viendo y hay un montón de comentarios y memes en redes sociales. Yo me puse a investigar ahorita y este éxito que está teniendo la serie en México y en Estados Unidos se está replicando en otros países. A partir de su lanzamiento, que fue en octubre, la serie se convirtió en el programa más exitoso de Netflix en 63 países y parece que es la miniserie más exitosa de todos los tiempos de esta plataforma de streaming. Entonces, pues no es cualquier cosa. Y está basada, como les mencionábamos, en una novela ya de hace unos años, de 1983, de un escritor estadounidense llamado Walter Tevis, que además, y es importante que lo mencionemos, recientemente lanzamos traducida al español en El Sueño de Alfaguara y podrán encontrarla ya en librerías o en otras plataformas electrónicas. Así que, ¿por qué no empezamos a platicar un poco de la serie, si ya la vieron, qué les pareció? Y de ahí nos vamos ya yendo por otros temas. ¿Tú la viste, Mitch?
Sí, sí la vi. Me encantó. La producción me parece extraordinaria. La escenografía, los personajes y, bueno, el hecho de que pues el guión tenga este sustento en la novela se nota, ¿no? Se nota una profundidad de guión y de los personajes. Y, bueno, me encanta que el libro es capaz de transmitir todo este drama y toda esta emoción, así como la serie, para quienes no saben mucho del juego, pero tiene pues estas capas o niveles adicionales para los que sí saben de ajedrez y van reconociendo jugadas y aperturas y demás, y los que no, los que somos un poco más neófitos, también estamos enganchados con la trama y con niveles más superficiales. También me encantaron los personajes femeninos, este personaje de Beth y el camino que descubre al empezar a jugar ajedrez. Es una niña huérfana y que por primera vez pues descubre este control sobre algo o esta contención que un niño de esa edad pues necesita y es importantísimo, y ella al ser huérfana no lo tiene y lo descubre en el juego, y eso me pareció precioso. Y también disfruté mucho ver cómo se desenvuelve esta relación entre Beth y su madre adoptiva, Alma, quien, independientemente de esta adicción al alcohol, pues va saliendo un poco de ella misma, porque primero empieza por interés, ¿no? A apoyar a Beth, pues por el dinero que esto puede implicar y que se desarrolle su carrera y que se vuelva a Grandmaster y demás. Pero al final sí creo que se desarrolla una relación muy bonita entre ellas dos y pues Beth descubre justamente el apoyo y la relación madre-hija que le hacía falta. Entonces, tiene muchas cosas que se me hacen muy, muy rescatables y muy disfrutables.
¿Tú, Miguel, qué te pareció? Bueno, antes hay que comentar que Miguel Ángel es el ajedrecista de la casa. A Miguel le gusta mucho jugar, es buen jugador, sabe mucho del tema. De hecho, en una junta previa que tuvimos cuando estábamos planeando este podcast, ya me daban ganas de empezar a grabar porque se estaba sacando un montón de referencias y de alusiones. Espero que no se hayan quedado nada más ahí. Es decir, que las pueda traer de nueva cuenta a colación. Pero bueno, Miguel, ¿a ti qué te pareció la serie?
Pues la serie me gustó bastante. La verdad es que está muy bien hecha y, como dice Mitch, en efecto tiene muchas capas para tanto para los que les gusta el ajedrez y lo conocen como para los que no, y que esta puede ser una puerta de entrada para el mundo del ajedrez, ¿no? En efecto, pues la mujer, esta Beth Harmon, es un gran personaje, y tiene muchísimas alusiones a grandes ajedrecistas de todos los tiempos, ¿no? O sea, no es un gusto del autor el querer hacer estas líneas, estos vasos comunicantes entre la genialidad y la locura, ¿no? En la misma historia del ajedrez hay montones de personajes que comparten características, así como Beth, ¿no? Muchos grandes ajedrecistas, en efecto, son personajes obsesivos, son compulsivos. Por ahí hay un gran ajedrecista al que yo admiro muchísimo, que se llama Mijail Tal. Él pertenecía a la antigua Unión Soviética, él era de Letonia. Le llamaban el mago de Riga, y un cuate genial, ¿no? Fenomenal, que tiene un poco el estilo de juego que presentan ahí para Beth Harmon. Sacrificaba un montón de piezas, jugaba de una forma muy intuitiva, le gustaba siempre atacar, pero en su vida personal, pues era morfinómano, era alcohólico y murió muy joven, bueno, relativamente joven, de 50 y tantos años, ¿no? También tenemos un Alekhine. Alekhine fue un gran maestro del ajedrez también, y vivía obsesionado por el ajedrez, pero también era alcohólico, ¿no? Por ahí también en la serie se menciona a Morphy. Paul Morphy, un gran ajedrecista que rompió con la etapa romántica del ajedrez para desarrollar una etapa, digamos, más posicional, más estratégica, y que también un tipo genial que en un año venció a... Bueno, él era norteamericano, viajó a Europa a finales de 1800, y venció en bien poquito tiempo, en un año, a todos los grandes maestros europeos, y después botó el ajedrez, lo dejó, y de hecho ahí a ella la comparan con este personaje, ¿no? Y Morphy botó el ajedrez, lo dejó, ya nunca más quiso jugar, y al final de sus días pues terminó loco, ¿no? O sea, no es gratuito esto, es una característica como muy atractiva del personaje, ¿no? La locura, su coqueteo constante con las adicciones, en este caso con los calmantes, con el alcohol, por ahí fuma marihuana, pero creo que no se vuelve marihuana, sino... Pero bueno, tiene este componente, ¿no? Y al mismo tiempo también está el componente, pues, de la soledad, de sentirse como un tanto cuanto desubicada en todos lados, porque en efecto es una mujer brillante, y entonces ve como... Me acuerdo mucho de la escena en la que le invitan, esa me encantó, en la que le invitan sus amigas de la secundaria, ya que empieza a destacar, estas chicas que pertenecen a un club, le invitan, y ella va al club, ellas ponen una canción y se ponen ahí súper felices a bailar su cancioncita y todo, y Harmon pues se saca mucho de uno y dice, ¿qué hago yo aquí? ¿No? O sea, si mi mundo es, digo, yo no tengo tiempo para estar pensando en cancioncitas o en... Ya, agarra y simplemente se va, eso sí, se vuela la botella de alcohol, ¿no? Siempre fiel a sus inclinaciones adictivas. Entonces, y pues sí, está, la verdad es que tiene todas estas referencias, y es muy interesante también lo que hace muy atractivo es el personaje femenino, ¿no? Porque es cierto también que hay un gran prejuicio en el mundo del ajedrez, que es más de hombres, y no, es una cuestión, culturalmente sí, lo hemos jugado más los hombres, yo creo que es nada más por una cuestión cultural, no tiene nada que ver con la inteligencia, ¿no? Y entonces poner a un personaje como Beth Harmon en esa época, que estamos hablando 50, 60, ¿no? Más o menos, pues sí, es un hito, marca un hito. Y a propósito de eso, también hay personajes hoy en día muy famosos, mujeres que son grandes, grandes jugadoras de ajedrez a nivel mundial, y se le ponen a cualquiera, ¿no? Ya han vencido a los campeones mundiales. Ahí hay una muy famosa, una polaca que se llama Judith Polgar, que actualmente tiene cerca de 50 años, Pero esta Judith Polgar a los 12 años andaba metiendo en aprietos a los campeones mundiales, ¿no? Judith Polgar ha llegado a vencer a Magnus Carlsen, actualmente campeón, bueno, de los mejores jugadores y campeón mundial. También en su momento llegó a vencer a Kasparov. Vaya, sí, esto es cierto, pero empezó mucho más adelante de lo que menciona la inclusión de las mujeres en el mundo del ajedrez. Y ciertamente, pues hay exponentes fabulosas y tienen mucho que dar a enseñarle a todos los fanáticos ajedrecistas, ¿no?
Yo también me eché la serie de un jalón. La verdad es que me pasó algo muy peculiar porque la vi con mucha voracidad y la vi muy picado, en parte por lo que les contaba, que ahorita tengo una relación más o menos personal con el ajedrez, y es que mi hijo está interesado en el tema, mi hijo que acaba de salir de su habitación y quizás haga una aparición estelar en este momento. Y sin embargo, conforme iba avanzando la serie, cada vez me gustaba menos. Y acabé francamente incómodo con ella y hasta me desagradó la serie. Y me costó un rato identificar qué era lo que no me había gustado. Creo que lo primero que tendría que decir, espero poderlo articular con cierta claridad, es que más que una serie, una miniserie, me parece una gran telenovela, lo cual no es mi primera crítica, porque no pienso que decir que es una telenovela en sí mismo sea algo negativo. A mí me gustan muchísimo las telenovelas, incluso creo que son parte importante de mi educación sentimental. Yo vi muchas telenovelas de niño y creo que sí son algo constitutivo de mi forma de ser. Pero creo que es una telenovela disfrazada, que no quiere ni siquiera acabar de serlo del todo. Más bien que apela a muchos de los recursos más bajos de las telenovelas, a su sentimentalismo, a muchos de los chantajes al espectador, al uso de la música, a la falta de complejidad en el desarrollo de la historia. No hay subtramas todo el tiempo. Digo que tampoco habría mucho espacio para que las hubiera, solamente el desarrollo exitoso del protagonista. Es un personaje que viene de un origen complicado, y que poco a poco vemos cómo se va desarrollando hasta el éxito, ¿no? Es como, pues sí, el equivalente de la telenovela de la protagonista de origen humilde, que llega a la casa de los ricos, conoce al príncipe, nada más que aquí, con la diferencia, por supuesto, de que no es un hombre el que la saca de su historia de miseria, sino ella la que se va desarrollando y va triunfando. Eso, por supuesto, que es completamente diferente. Pero la historia de desarrollo del personaje, nada más de el origen miserable al desarrollo y al éxito, es prácticamente el mismo. Constantemente con estos chantajes al espectador, de estos flashbacks a la historia de la madre, de lo complicada que era, de cómo intentó suicidarse con ella también presente, que nada más le van sumando melodrama y melodrama a la historia, pero que realmente no aportan mucho al desarrollo de la historia, o por lo menos eso me pareció. Luego también el uso de las sustancias me parece que está tocado de forma muy superficial y casi que hasta frivolizada, diría, el tema de las adicciones. Parece que en algún momento cuando ella es niña y joven, las sustancias más bien la ayudan a tener este tipo como de visiones donde ve con mayor claridad ciertas jugadas. Y ya, en algún momento cuando decide que ya va a prescindir de ellas, como si cualquier cosa, por ahí un día padece un poquito, las tira al excusado, pero como si las adicciones fueran así de un tema así de sencillo con el cual, claro, la fuerza de voluntad, pues, ¿no? Y pues no creo que sea una cosa tan elemental. Y ya volviendo, o más bien entrando al tema de la comparación con la novela, que tengo que confesar con toda honestidad, apenas estoy leyendo, pero sí me doy cuenta que el personaje de Beth está tratado de una forma muy distinta. Ahora, siempre pasa esto cuando se hace una adaptación de un libro o ya sea una serie o una película. Por supuesto que tiene que haber diferencias porque el medio es distinto. Pero sí cambiaron, creo que, la esencia del personaje Beth. Beth es un personaje muchísimo más frágil en el libro. Si vemos cómo le cuesta trabajo la vida, pues, ¿no? Y en el ajedrez se encuentra realmente esa tabla de salvación, cosa que realmente no vemos en la serie. En la serie nos parece que todo el tiempo es un personaje frío, como en dominio de la situación. Y el ajedrez, si bien es su gran pasión y su gran interés, en ningún momento sentimos que está por fallar. O por lo menos a mí Beth, la Beth de la serie, nunca me transmitió una sensación de fragilidad, de está a punto de no hacerla. Por favor, que lo logre. Siempre está en dominio de cualquier situación y de cualquier habitación a la cual entre. Ya sea el orfanato, ya sea los primeros torneos de ajedrez. Y en el libro sí sentimos como todo el tiempo, vaya, es un personaje absolutamente desvalido. E incluso, algo que podría parecer absolutamente secundario y frívolo, pero no lo es muy importante en el libro que Beth sea poco atractiva o incluso fea. Se hacen constantes referencias a ello. cosa que por supuesto no ocurre con la Beth de la serie. De hecho, estaba leyendo un texto de New Yorker que se los recomiendo muchísimo, que habla justamente sobre la comparación entre la serie y la novela, que dice que la serie replica punto por punto la novela en aspectos argumentales, excepto el factor central que tiene que ver con la tensión, que justamente es la tensión del personaje con su relación con el mundo y con el ajedrez. Y que en buena medida pasa por esta cuestión de Beth no ser un personaje atractivo. No es este personaje glamuroso al que le gusta la ropa y que tiene control sobre los hombres y sobre prácticamente cualquier situación en la que se encuentre. Y habla sobre un tema que además yo no conocía, que se llama la adaptational attractiveness, que es como muchos personajes suelen ser protagonizados por personajes atractivos cuando en su versión original del libro no lo eran. Y hablan de una escala que me pareció muy simpática, que es la escala Fassbender. Cómo Fassbender ha interpretado a lo largo de su carrera personajes para los cuales no quedaba. En algunas ocasiones sí, llegó a interpretar a protagonistas que eran guapos desde su descripción en el libro, y cómo llegó a interpretar a otros que eran objetivamente feos en el libro y Fassbender no quedaba para nada, pues, ¿no? Bueno, de acuerdo con esta, porque además es una reseñista, le parece que en este caso Beth está en el extremo opuesto de la escala Fassbender. Y me parece que sí, que, bueno, por lo menos a mí sí me parece que esta Beth todo el tiempo es fría, es muy antipática. Pero bueno, ese sería un primer comentario. No sé qué piensas.
Bueno,
al respecto.
Pero ¿no se te hace que esta frialdad y esta antipatía puede un poco suplir esta parte que, en la que todo el tiempo la están? Bueno, el libro describe que es un personaje pues más feo de lo que es en realidad. Y otra cosa que yo no estoy de acuerdo, con la que no estoy de acuerdo, es que no se perciba como un personaje frágil. Yo no leí el libro y a mí en varias ocasiones, sí, cuando está en casa de su madre, cuando ya la quieren correr de ahí y demás, que regresa a este ambiente de su infancia, sí me parece que hay ahí un momento en el que la perdemos, en el que pues se encierra en su casa y empieza a tomar sin control y demás, que yo sí estaba preocupada porque ya no regresara a la competencia. Entonces ahí sí estoy en desacuerdo contigo, Romeo. Y otra parte es que también yo percibí, sin haber leído el libro, que el ajedrez sí era su tabla de salvación. Sí vemos a este personaje que está aburrido en la clase porque tiene capacidades superiores a las de sus compañeras y la mandan a limpiar los borradores porque ya terminó con la tarea. Y pues descubre todo un mundo y toda una disciplina y toda una serie de habilidades en ella que de otro modo, pues, se hubieran quedado dormidas, ¿no? A mí sí me parece que se refleja bien como una tabla de salvación en la serie, sin haber leído nada de la novela, ¿no? Tú, Mike.
Pues Romeo otra vez se está haciendo trampa, siento. Está llevando ahí al terreno de la, un viejo terreno de discusión que, pues,
le encanta llevar la contraria.
Ajá, es exacto. Este terreno de, pues bueno, en verdad, una adaptación fílmica se tiene que ceñir por entero al libro. O sea, bueno, los puristas dicen que sí, y si se sale un poco del guión lo critican muchísimo. Hay quien le da cierta independencia, ¿no? A las creaciones fílmicas. Dice, bueno, ya sí está basada, pero pues ya es otra cosa, ya es una creación, ¿no? Entonces, bueno, de entrada eso, ¿no? Sin embargo, sí te doy un punto en lo que dices que, pues, Beth es atractiva en la serie y en el libro no. Eso sí cambia por completo. Pero, mira, yo sí soy de la idea de que dejemos un poco a los creadores expresarse y quizá basarse en las ideas. Y si sale algo, un producto bien hecho, una obra que comprende un mundo dentro de sí, también es válido saltarse de pronto algunas características que no aparecen en el libro, ¿no? Yo tampoco voy a confesar que no he leído el libro, entonces pues, no me queda más que confiar en la palabra de Romeo. Pero pues sí, entonces eso sí, me dan ganas de leer el libro por el hecho de esa cuestión, ¿no? Porque alguien que es más atractivo, pues sí, normalmente tiene las de gane, ¿no? Y me imagino que sí ha de ser mucho más frágil la Beth del libro que la Beth de la serie. Sin embargo, pues eso, a mí con todo y que el libro puede ser una obra maestra y que incluso puede que vaya en sentido contrario en muchos aspectos de lo que va la serie, la verdad es que me gustó la serie. Me gustó, sí la recomiendo. El tema de las adicciones, bueno, sí, en efecto, creo que está muy desarrollado de una forma muy sencilla. Sin embargo, hay antecedentes ahí históricos de ciertos jugadores, y aquí me refiero de nuevo a Lekin, uno de los grandes, grandes jugadores, que alguna vez perdió el Campeonato Mundial de Ajedrez, y pues precisamente por alcohólico, 2 años después lo recuperó con una dieta a base de leche, y esto es real. Dejó el alcohol, se dedicó a tomar pura leche nada más y a estudiar muchísimo ajedrez. O sea, es decir, parece ser que la verdad, estos genios superdotados del ajedrez pues tienen vidas que se salen muchísimo de la norma. O sea, son gente, pues, quien a veces ven el mundo de una forma muy, muy diferente, ¿no? No sé, hay podría decirte de muchísimos casos más. Digo, a mí me encanta, soy fanático de Mijaíl Tal, pero sí, Mijaíl Tal era un morfinómano, era un mujeriego, era un tipo terrible, ¿no? Pero en el mundo del ajedrez, él sí dominaba y regía, pero fuera, pues era un personaje muy, muy singular. Y bueno, no sé, el tema de las adicciones, pues habría que hacer entonces una serie o quizá una secuela de Beth Harmon luchando contra sus adicciones, ¿no?
Es que es justamente eso, Mike. Yo creo que aquí Romeo va a querer atravesar la pantalla para ahorcarme, pero sí hay que comentar el punto de que hay que economizar, porque en una miniserie de 7 capítulos no puedes profundizar tanto, y sin embargo es logrado muy bien.
Sí, está, hay que darle mérito, Romeo, hay que darle a los creadores de la serie, y la verdad está muy bien hecha, o sea, sí me gustó, y creo que puede servir para que muchísima gente de verdad entre al mundo del ajedrez. Supongo que tu pequeño está súper entusiasmado, ¿no? Bueno, no sé, me gustaría saber qué piensa
a partir de la serie. Bueno, el novio o la serie, ni no creo que sea una serie para un chico.
Okay. Es que pensé que...
No. No, fue completamente casual. Patria había empezado a jugar ajedrez meses antes, y más bien el interés era mío, pues, ¿no? Por la serie, dado que aquí en casa hay alguien a quien ahora le está gustando y hemos comprado nuevo tablero y quiere que le lea cosas al respecto. No, y nada más, quizás para cerrar el tema de Gambito de Dama y pasar a otras cosas. O sea, sí es verdad, yo también defiendo por completo la independencia de las adaptaciones fílmicas o de serie, porque sí creo que la calidad de una adaptación no se basa en la fidelidad rasgo por rasgo, escena por escena con la que se realiza una adaptación. Yo creo que es una obra independiente y es eso, una obra independiente y sus valores son otros, pues, ¿no? Solo creo que aquí se pierde parte esencial, que es el personaje mismo, pues, ¿no? Y hablando un poco de la novela misma, nada más hay que mencionar que este escritor estadounidense, Walter Tevis, aunque ya no es tan conocido, es un escritor peculiar. Su obra no es tan amplia, tiene 6 novelas, pero de estas novelas, 3 fueron adaptaciones muy exitosas de películas: The Hustler, The Color of Money, El Color del Dinero, y The Man Who Fell to Earth, que fue traducida al español como El Hombre que Cayó de las Estrellas, que es protagonizada incluso por David Bowie, parece que le quedaba el dedillo, porque estos temas a Bowie le interesaban. Y ahora, bueno, Gambito de Dama. Y Gambito de Dama como novela, es una novela como de culto desde que se publicó en el 83. Por ejemplo, era una de las novelas favoritas de Michael Ondaatje, este premio Nobel autor del Paciente Inglés. Entonces, la novela en sí misma es un novelón, es como un prodigio de escritura lineal, directa, efectiva, poderosa. Entonces, ahora que ya está traducida al español y disponible en Alfaguara, por favor, no se la pierdan. Y ya nada más para cerrar un poco, yo les digo, tengo sentimientos muy encontrados con respecto a la serie, porque la vi de un tirón, la disfruté, me atrapó, y sin embargo todo el tiempo sentía que me estaba chantajeando emocionalmente. Siento también que es una serie que depende mucho de sus valores de producción, cosa que por otro lado es parte del zeitgeist que vivimos, pues, ¿no? Y que depende poco de la... que minimiza la historia, que minimiza el valor de la historia, como les decía. Depende mucho eso, de la superproducción, de la recreación de la época, y que acaba frivolizando temas importantes como el de las adicciones, como el del alcoholismo, como el de la presencia de la mujer en un mundo tan masculino. A ella, al volverla tan antipática, siento que también minimiza algunas de sus luchas internas. Pero, en fin, también quizás yo hice una lectura muy sesgada, como todas las que hacemos siempre de la vida, pues, ¿no? Y el final, y ese final sí está en el libro, pero siento que la versión audiovisual acentúa un poco esta lucha de Oriente contra Occidente, Estados Unidos contra la Unión Soviética. Me pareció casi el final de Rocky IV, pues, ¿no? O sea, el genio nato que se enfrenta a la máquina rusa que ha tenido que estar todo el tiempo, o sea, a los que obligaron a jugar ajedrez desde chiquitos de una forma sistemática y siguiendo el libro, y llega el genio a la que además le encanta vestirse super padre y sí fue como de, bueno, esto es Rocky IV, pues, ¿no? O sea... Y cosa que yo no leí, que aquí estoy haciendo el triple de trampa, leí en la reseña que les contaba de New Yorker, pero que retrata muy bien el cambio de esencia del personaje entre la serie y la novela. La línea final de la novela no es let's play, juguemos, sino jugamos, lo cual muestra otra vez la diferencia del personaje, que en la novela es más suave todo el tiempo, como más, sí, menos agresivo. Y la Beth de la novela todo el tiempo es así, dominante, segura, incisiva. Y bueno, fin de mi comentario. A la
tele. A mí me gustaría saber qué piensa Mike de la adaptación de todos los juegos y cómo sintió el juego durante la serie, como un conocedor del juego. Porque sé que, bueno, trajeron a grandes maestros para supervisar el guión y para asegurarse que las partidas y los movimientos fueran reales. Está Pandolfini y está Kasparov, pero no sé si tú como jugador lo apreciaste en la serie o te hizo falta detalle del juego.
Pues sí lo aprecié, y utilizan, pues hablan constantemente, por ejemplo, de la siciliana. La defensa siciliana es una de las defensas más utilizadas por los grandes maestros, por los grandes jugadores, por los campeones también. El gambito de dama, la apertura de blancas, es también muy famoso. Hablan por ahí también de la Ruy López, una apertura muy flexible y muy con muchos ánimos ofensivos siempre para blancas. Y sí, pero pues bueno, nada más te ponen pequeños flashazos así de las partidas, ¿no? Las partidas, a lo mejor para alguien muy clavado en el ajedrez, pues sí le faltaría un poco más, pero creo que si lo hicieran, pues perderían público masivo, ¿no? Porque...
Ok.
Yo siento que estuvo bien, está bien, o sea, la serie está bien. Y eso pues la verdad a mí, por ejemplo, lo que dice Romeo, que él sí se echó un clavado, hizo mejor su tarea para este podcast, se echó un clavado en la novela original. Entonces, lo que dices me recuerda a otras novelas, ¿no? Otras novelas que también hablan del tema. Por ejemplo, una muy famosa de Nabokov que se llama La Defensa, cuyo protagonista se llama Lushkin, y es un tipo también, es un tipo genial, brillante para el ajedrez, pero parece ser que esta capacidad casi casi sobrenatural para desarrollar su juego en el tablero va en contrasentido de su habilidad para manejarse en la vida, en las cosas más cotidianas, ¿no? Un tipo por completo inválido para vivir, nada más, y le interesa como el ajedrez, ¿no? Su vida es el ajedrez, solamente tiene cabeza para el ajedrez, una supercabeza para el ajedrez, pero un desarrollo emocional, una fragilidad emocional tremenda y una incapacidad, pues sí, para vivir, para enfrentarse en el día a día. Me recordó, no sé si por ahí también va, pues, o así está planteado el personaje de Harmon en la novela, pero vaya, me recordó y siento que así podemos empezar a hablar también de las otras novelas, ¿no? Otras novelas, otras apariciones en el mundo de la literatura en los que el ajedrez toca a sus personajes y a sus creadores, ¿no? Porque, bueno, el ajedrez ha sido algo que ha maravillado desde hace siglos a grandes, grandes mentes y a grandes, grandes artistas, ¿no? No sé tú, Romeo, qué nos puedas decir al respecto.
Justo ahora que platicabas de este personaje de la novela de Nabokov, yo pensaba en el propio Borges, porque de hecho, de alguna manera, Borges era así. Como persona fue, de alguna manera, como este personaje del que hablabas. Era un tipo genial, que creó una literatura absolutamente original, muy lúdica, muy conceptual, pero en su vida personal era un tipo muy impráctico, pues, ¿no? Parecía que las cosas más cotidianas las relaciones personales, las relaciones sentimentales se le dificultaban de una enorme manera. Mucha gente cercana a él da testimonios de ello. Su madre misma decía que parecía que seguía siendo un niño, ya un hombre a una edad de 70 años. Y además de todo, siempre fue un escritor al cual el tema del ajedrez le interesó muchísimo. Que yo sepa, no era un gran jugador, pero el ajedrez como símbolo y como metáfora está muy presente a lo largo de toda su obra. De hecho, si pensamos en los grandes símbolos totémicos de Borges, por llamarlos de alguna manera, en los laberintos, en los espejos, en los tigres, yo creo que el ajedrez estaría de alguna manera en ese nivel, pues, ¿no? Bueno, Borges, como sabemos, fue cuentista y fue poeta y ensayista. No es que tenga una novela dedicada al ajedrez, pero les digo, aparece como símbolo en muchos, muchos de sus cuentos, de sus poemas. Tiene un único poema dedicado al ajedrez, que se llama como tal Ajedrez. No sé si quieran que lo leamos ahorita o seguimos hablando de otras referencias y cerramos con él. ¿Qué les parece?
Sí, léelo.
Adelante, adelante.
¿De una vez nos lo echamos?
Sí.
Está en un libro que se llama El Hacedor, que de hecho Borges, ya viejo, dijo que era su libro favorito. Es un libro bien peculiar, se los recomiendo mucho, porque está dividido en dos partes. La primera son relatos muy cortitos, directos, como pequeñas estampas, y la segunda parte es un poemario. Ya es un libro muy distinto a los que lo hicieron más famoso a El Aleph y a Ficciones, que son estos cuentos conceptuales, complejos, que hay que leer varias veces para sacarles todo su jugo. Estos son relatos directos, casi parecen fábulas. Pero bueno, este poema forma parte de la segunda parte del libro y se llama así, Ajedrez. 1. En su grave rincón, los jugadores rigen las lentas piezas. El tablero los demora hasta el alba en su severo ámbito en que se odian dos colores. Adentro irradian mágicos rigores las formas. Torre homérica, ligero caballo, armada reina, rey postrero, oblicuo alfil y peones agresores. Cuando los jugadores se hayan ido, cuando el tiempo los haya consumido, ciertamente no habrá cesado el rito. En el oriente se encendió esta guerra, cuyo anfiteatro es hoy toda la tierra. Como el otro, este juego es infinito. 2. Tenue rey, sesgo alfil, encarnizada reina, torre directa y peón ladino, sobre lo negro y blanco del camino buscan y libran su batalla armada. No saben que la mano señalada del jugador gobierna su destino. No saben que un rigor adamantino sujeta su albedrío y su jornada. También el jugador es prisionero, las sentencias de Omar, de otro tablero de negras noches y de blancos días. Dios mueve al jugador y éste la pieza. ¿Qué Dios detrás de Dios la trama empieza, de polvo y tiempo y sueño y agonías? Y ahí termina el poema.
Sí, pues es un gran poema, la verdad. ¿No?
Le gustaba mucho esta idea de la metáfora del ajedrez como el jugador que juega al ajedrez, pero que Dios que nos juega de alguna manera y que no sabemos esta cadena de efectos hasta dónde pueda prolongarse de alguna manera. Y está presente en más de un poema y de un cuento.
Sí, el Dios, ¿qué Dios está detrás de qué Dios que está moviendo a su vez el tablero de...?
Está muy bien.
Es un poema muy, muy bonito que sí refleja como esto, pues sí, esta metáfora del ajedrez en sí, ¿no? El ajedrez encierra muchas ideas, ¿no? De entrada, sí, el enfrentamiento entre dos fuerzas, blancos contra negras, en igualdad de situaciones, ¿no? Y la idea de la predestinación, de qué tanta independencia tienen las piezas en el juego, si son movidas por otra mano, ¿no?
Oye, Miguel, perdón que haga una pausa, que abra un paréntesis ahorita que estamos hablando ya de otras cosas y que me regrese un segundito a la serie. Ajá. En la serie mencionan en algún momento esta supuesta ventaja inevitable de las blancas sobre las negras. ¿Es verdad?
No, o sea, esa ventaja es en realidad un movimiento, pero la verdad es que no es tal la ventaja. En la práctica está desmentida. Hay muchísimos grandes maestros que han ganado con negras, ¿no? Y constantemente se demuestra. Más bien estamos hablando, o sea, en un supuesto caso en el que dos personajes, dos jugadores tengan la misma inteligencia, dicen que sí, que siempre ganaría blancas o debería de ganar blancas. En un supuesto caso muy teórico. Pero fuera de eso, no. La verdad es que no. Eso es lo maravilloso del ajedrez, que es pura inteligencia, ¿no? O sea, todo está ahí. También nadie te está engañando ni nada. Si el otro jugador no es capaz de ver lo que está pasando en el tablero, pues es que en realidad no tuvo la capacidad de verlo, ¿no? Porque no es... no hay nada de azar en el
ajedrez. No hay un componente de azar, exacto.
No hay un componente azaroso, como lo podría haber, por ejemplo, en el dominó. Cartas, las cartas, hay un componente azaroso, no tienes nada, no tienes idea de qué tiene tu contrincante. Aquí sí, aquí en el ajedrez estás viendo todo el tiempo, no hay forma de decir, más que, no fuiste capaz de ganar, esa es la realidad. O fuiste capaz de ganar debido a que fuiste superior a tu contrincante, ¿no? Sí existe el blofeo en el ajedrez, lo vemos ahí en la serie, ahí al principio, cuando Beth Harmon se enfrenta en su primer gran torneo, había un cuate que todo el tiempo se peinaba, ¿no? Que también un poco una manía, pero también como ah, mira, en lo que tú piensas yo me peino y te doy una chance de peinarme. Y existe, ¿no? Pero
son pues, como sí. Más estrategias de intimidación más que realmente algo que incida en el juego.
Pues no, o sea, la verdad es que quien sabe jugar va a estar clavado en el juego, ¿no? O sea, y más a esos niveles de grandes maestros y de campeones mundiales, ya eso cae, entra como en un segundo plano, la mera verdad. Es muy...
Oigan, ¿y qué otro libro o autor recuerdan que tenga una relación importante con el ajedrez?
En un sentido mucho más práctico, y pero ahora sí que no ficción, está el libro de Garry Kasparov, que es Cómo la vida imita al ajedrez, que justamente hablando de estos símiles, él dice que para la vida es necesario tener estas soluciones preparadas, como en el juego, saber concluir, estudiar todas las variantes posibles que hay, ya sea impuestas por un dios, destino o como le queramos llamar, y tener esta virtud de verlas todas y prepararnos para cada una de ellas, ¿no? Y tener movidas más allá, no solo la siguiente movida, sino mucho más preparación. Y otra cosa también importante que menciona es entender estas facultades de tu adversario y saberlo ver y saber ir un paso más adelante que él. Y bueno, lo básico que es esta disciplina férrea, esta intuición y esta lógica, que también vemos mucha necesidad en la vida diaria y hasta también en los deportes. A mí me encanta esta controversia que existe de si el ajedrez debería de ser un deporte olímpico o no. ¿Ustedes qué opinan?
Bueno, sí lo es, ¿no? Lo es. Pues yo digo que sí, porque definitivamente es muy diferente al lanzamiento de bala y eso, pero requiere también muchísima preparación. Y sí es un deporte. Es un deporte del intelecto, es una aventura intelectual, pues. Es un deporte y es un enfrentamiento. Y tiene también este componente lúdico, este componente también de competencia, uh-huh. Enfrentarte a un adversario. Y está bien, sí lo es. Sí lo es. Lo que yo creo que sí se debería de eliminar, ya porque las Olimpiadas, sí hay un equipo masculino y hay un equipo femenino. Entonces yo creo que eso sí ya se debería de eliminar. Uh-huh. Eso sí ya está muy anticuado, ¿no? Pero bueno, quién sabe qué pase más adelante.
Pero con respecto al ajedrez en concreto, dices, ¿no?
Sí, con respecto al ajedrez, sí.
Sí, porque además sí, ahí sí es un juego donde la corporalidad no tiene ninguna relevancia.
No tiene nada que ver. Ya hoy en día hay grandes jugadoras que ya pueden atemblar a los mejores también grandes jugadores, ¿no? Y les ganan y todo. Y es que en el ajedrez estamos hablando de inteligencia, nada más. Pues sí, ya se debería de eliminar esa barrera, yo creo. Y sí que siga el ajedrez, porque en efecto, como dice Mitch en este libro de Garry Kasparov, pues el gran maestro campeón del mundo, ya jubilado, por lo menos de los grandes torneos, pues sí nos demuestra que el ajedrez nos da un montón de habilidades para la vida diaria, ¿no? Por ejemplo, pensar en esto, la capacidad de prever distintos escenarios, es maravilloso y eso te puede servir pues para todo, ¿no? Es decir, tú vas a hacer un movimiento en tu vida y qué acciones puede desatar en la gente de la que espera ciertas reacciones, ¿no? Y cómo vas a reaccionar tú ante distintos escenarios. Bueno, eso te lo da el ajedrez. Hoy en día también está, todo mundo habla de la visualización y no sé qué. Pero el ajedrez, yo le diría que a todos aquellos que andan queriendo visualizar un futuro mejor y cosas así que está muy, viene mucho del mundo de la autoayuda, pues que se pongan a jugar ajedrez y intenten jugar ajedrez a ciegas y van a desarrollar una capacidad de visualización muy, muy efectiva y muy poderosa, que a lo mejor eso ya lo pueden trasladar a otras áreas de sus vidas ahí que quieran mejorar, no sé, ¿no? También el estar, Kasparov todo el tiempo nos dice, ¿sabes qué? Tienes que analizar tus fortalezas, pero también tus vulnerabilidades, ¿no? Bueno, eso desde hace mucho tiempo lo hacían los grandes jugadores de ajedrez, lo siguen haciendo, y constantemente reinventarse, ¿no? Reinventarse, y bueno, es lo que vemos, por ejemplo, hoy en el mundo de los negocios, ¿no? Hay algo ahí muy famoso, el análisis FOMA o DAFO, ya no me acuerdo cómo se llama, que precisamente FODA, uh-huh. Que todo el tiempo está buscando hacer este análisis de, bueno, estas son ideas que vienen del mundo del ajedrez que se han aplicado a otros campos, ¿no? Y el libro, pues es un libro muy, muy bonito porque también está ejemplificado con la vida de los grandes maestros. O sea, te viene ahí un extracto de, no sé, Bobby Fischer hizo tal y tal. Bobby Fischer era un tipo genial, pero, no sé, te habla de estos jugadores y te va adentrando, ¿no? Y todo el tiempo está dando datos fascinantes de todo este mundo tan lleno de magia, tan lleno también de especulación, ¿no? Que es el mundo del ajedrez. Y sí, pues todos deberíamos de leer este libro de Kasparov, yo creo. Te enseña tácticas, estrategias para irte manejando en la vida en distintos campos. Porque hay que decirlo, Kasparov es un cuate que pues ha roto también con muchos prejuicios que se tenían de los jugadores, ¿no? En realidad ha habido pocos jugadores que han incidido, que su influencia se ha expandido más allá del mundo del ajedrez. Kasparov es uno de estos, porque, bueno, él es, me parece que es de Kazajstán, él vivió en la antigua Unión Soviética y fue un jugador soviético, posteriormente representó a Rusia y posteriormente, ya saliendo del mundo del ajedrez, se volvió un disidente político de Putin, ¿no? Y actualmente vive en Estados Unidos y él se ha dedicado a, de forma muy, muy en lleno, a hacer política para lo que él considera es que Putin no debería estar en el poder y pues parece que ha levantado muchas olas en contra del mismo Putin en la misma Rusia, ¿no? Entonces es un cuate que sí sabe utilizar estas estrategias del mundo del ajedrez y las ha extrapolado y las ha llevado a otros campos. También, pues, parece que le gustan las buenas peleas porque pues, ya está metido ahí en la política. Son bien políticos, pero pues Kasparov se la sabe, ¿no? Se la sabe. Y está ahí haciendo su luchita, digámosle así.
Bueno, y creo que tener a un estratega ahí ya es algo de gane, ¿no?
No, sí, sí. Un tipo muy brillante, la mera verdad.
Oigan, compañeros, ya estamos llegando al final de nuestro podcast. La verdad es que fue un gusto platicar con ustedes esta mañana sobre Gambito de Dama, ajedrez y literatura. Algo que se nos pasó comentar al principio es que el éxito de esta serie ha sido tal, no solo por la cantidad de personas que han visto la serie a lo largo del mundo, sino porque tuvo un impacto fuera de la propia televisión. Es decir, las ventas de tableros de ajedrez y de juego en línea se dispararon a partir del éxito de la serie. Me recordó un poco lo que pasó en el mundo con el éxito de The Big Bang Theory a partir de las dos primeras temporadas, que no sé si saben que las inscripciones, la matriculación en carreras de física y astrofísica y matemáticas también se vieron notablemente incrementadas a partir del éxito de la serie. Bueno, no pasa con frecuencia que el éxito de un fenómeno televisivo impacte fuera de la propia televisión, y esto está pasando con Gambito de Dama. Entonces, de verdad, les recomendamos mucho tanto la serie como la novela, por favor. Y ya nada más para terminar, Miguel, ¿cuál dirías tú que es tu jugador favorito de todos los tiempos y por qué La Tabla de Flandes es tu novela favorita sobre ajedrez?
Bueno, La Tabla de Flandes no es mi novela favorita sobre la
ajedrez. Ah, perdón, bueno, es que me habían dicho por ahí.
Pero bueno, te informaron mal, pero bueno, yo recomiendo que pues, sí lo lean, es de un autor importante, de Arturo Pérez Reverte. Y pues ya, léanlo y lo van a disfrutar. Bueno, de mis jugadores favoritos, pues está Capablanca, está Mikhail Tal, está Bobby Fischer. Por ahí había un personaje ruso también fabuloso que se llama Tigran Petrosian, y él tenía una forma de jugar que era muy, muy defensiva, pero se iba posicionando de todo el tablero y poco a poco iba asfixiando a sus oponentes. Decían que su forma de jugar era parecida a una pitón, ¿no? Entonces él, por ejemplo, se extendía a lo largo de todo el tablero, iba revisando una a una sus vulnerabilidades, sus posibles debilidades, y las iba eliminando de tal forma que sus oponentes casi todos terminaban desesperados. Y entonces él, una vez construido su gran defensa, ya nomás esperaba un error del otro oponente o los iba asfixiando. Son formas de jugar muy, muy distintas, pero también muy efectivas. Y esa es la maravilla que tiene el ajedrez, que te permite expresar también tu personalidad, ¿no? Y no hay en sí ninguna forma correcta de jugar. Más bien debes de encontrar tu forma correcta, lo que a ti te va en el tablero, y eso sí desarrollarlo, ¿no? Y pues yo diría, esos son de mis grandes, grandes jugadores. Hoy en día también hay gente espectacular. Bueno, Judith Polgar, esta jugadora polaca que les menciono, también tiene unas partidas impresionantes. Cuando tenía 11, 12 años ahí haciendo temblar a los campeones mundiales, los hacía temblar cuando ella tenía 12 años. Y llegó a ganar.
Maravilla.
¿No? Y con una forma de jugar así espectacular, unos sacrificios que hacía la Judith Polgar, bueno, que todavía hace. Pero bueno, no sé, son jugadores de los que... Mijael Tal sí me gusta muchísimo, a pesar de su vida turbia y oscura y toda loca, pero era un jugador genial, Capablanca, no sé, muchos. La verdad es que muchos, no podría decirte uno en especial, pero hay genialidad, y eso es lo importante.
Bueno, pues muchas gracias, Mitch, muchas gracias por estar esta mañana. Miguel Ángel, muchas gracias.
Gracias, Mike, gracias, Romeo, por compartir el espacio.
Gracias por invitarnos, y pues esperemos que después hagamos otro podcast, porque el tema da para mucho. Podemos buscar más novelas de ajedrez. Podemos hablar un poquito en otro podcast sobre el tablero de Flandes. Romeo, ¿tú qué?
Sí, ¿qué? Ya no hay. O dedicarle ya uno a Pérez Reverte directamente.
Pues sí, definitivamente. Estaría muy, muy bien.
Muchas bueno, y luego hay una cantidad enorme de autores que, aunque no hacen referencia directa en sus novelas, son jugadores y por ahí se encuentran también muchos detalles en sus relatos. Entonces habría que verlos también a ellos.
Habría sí. que verlos, porque creo que el tema va a seguir ahí rondando en la mente del público, ¿no? Un buen rato.
Muchas gracias a Álvaro Ortiz y a Jacqueline Tavera, que estuvieron en la producción. Yo soy Romeo Tello. Muchas gracias a nuestros radioescuchas peruanos y nos escuchamos en la próxima emisión de La Langosta Literaria.
Bueno, pues muchas gracias.
Gracias.
Búscanos en nuestras redes sociales, Twitter, @langosta_lit, Instagram y Facebook, Langosta Literaria, y en YouTube, Me Gusta Leer México.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50. Luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.